Sí, las virtudes de las escuelas de frontera son las que especifica la ley, la ley nacional, o sea, no hay ley provincial que sea superior a una ley nacional, yo creo que eso todos lo sabemos. Pero bueno, las escuelas de frontera tienen, si ustedes miran la ley, unas características muy especiales, que esas serían en las que habría que pararse para defender la escuela de frontera. Que no es de frontera porque sí, sino por el espacio geográfico en el que se encuentra enclavada la escuela. Si me preguntan a mí, como muy importante sería que como en la escuela, por ejemplo, del Salto, en la entrada hubiera un cartel que dijera escuela de frontera, el número de la escuela, Cristóbal Colón. Y que cada vez que se dirijan a un superior con una nota o con lo que sea, pongan la comunidad educativa de la escuela de frontera, remarcar ese punto, me parece como lo más potente, llamémosle, porque por un montón de razones y de políticas públicas que no favorecen a estas comunidades, se intenta hacerlas desaparecer, algo que es directamente imposible. Vuelvo a repetir, porque no son de frontera como se designa una escuela de primera, de segunda, de tercera, si tiene director libre o no, depende de la matrícula que tenga, sino que son escuelas de frontera por el espacio geográfico en el que están enclavadas. Ese es un punto esencial. ¿Y cuál es el rol de las escuelas de frontera? Que también está en la ley nacional. Que es justamente fortalecer todo lo que tiene que ver con el área social, llamémosle las partes blandas de la educación. El rol de las escuelas de frontera es un rol absolutamente diferente en muchos aspectos a las escuelas de zonas urbanas, justamente por el lugar en el que están enclavadas y las pocas posibilidades que tienen las comunidades de acceder a actividades si no se realizan dentro de la escuela. Tiene una misión mucho más amplia que las escuelas de las zonas urbanas. En cuanto a lo social, en cuanto a la comunidad, hay varios puntos que los padres deberían, las comunidades de las escuelas de fronteras deben defender. No pueden bajo ningún punto renunciar a esa posibilidad, al contrario. Siempre las escuelas de fronteras tienen 7 horas de clase, así han sido creadas. Se le llama 7 horas de clase porque son 7 horas que los chicos permanecen en la escuela, lo cual implica que en ese tiempo los niños deben tener la educación pedagógica, llamémosle, y también los espacios de juego, de cultura, de esparcimiento. Por eso siempre han estado incluidos los talleres en los horarios después de comer. En algunos años atrás existían los proyectos de escuela creativa, que se llamaban así, en donde se presentaban proyectos justamente sobre talleres. Tienen la importancia de no solo, o sea, la importancia del aprender, que se divide en dos partes, en el aprender y en el saber hacer. Uno sin el otro prácticamente no existe, o sea, es darle como el significado a lo que aprendí, para qué me sirve. Hace que los niños siempre estén entusiasmados con la escuela. Entonces, eso es lo que contemplan las escuelas de frontera, más allá de que también contemplan toda actividad social y cultural. Es una escuela que tiene que estar abierta a la comunidad. Si no es en la escuela, si no es en ese playón deportivo que tiene la escuela, si no es a dónde se reunirían los chicos para hacer esas otras actividades que podrían ser variadísimas. Digamos, ese punto de la sociabilización en las escuelas de frontera es un punto de inflexión, llamémosle. Porque más allá de ser el lugar en donde los niños se educan pedagógicamente, también es el lugar que tienen, es un lugar de encuentro. Un niño que no sabe leer, por ejemplo, jamás va a poder hacer una receta de cocina. Entonces, si hay un taller de cocina o de panificación, el niño ahí está utilizando las herramientas que aprendió en las 4 horas y media de hora pedagógica. Y aparte de eso, lo ven como un juego y eso hace que los niños estén siempre contentos y siempre atentos a querer ir a la escuela y a querer aprender. Sin darse cuenta, quieren aprender porque quieren hacer lo otro.